Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Si tú tratas de discutir con masas que están seducidas por la teoría de la estupidez humana, te vas a frustrar.
Whatever, Carla.
Hoy tenemos, por ejemplo, comunidad LGBTQ+, con la foto de Che Guevara en la camiseta. El Che Guevara mataba a los homosexuales. Eso está en la historia.
¡Oh, my God! ¿Cómo podemos vivir en un mundo que le falta muchísima identidad y que se siente tan atraído hacia la estupidez humana?
Whatever, Carla.
La cuarta ley dice, las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas.
Y no solamente le voy a agregar responsabilidad al influencer, nosotros los consumidores también tenemos que ser responsables, pero tomar las riendas, Alfonso, de decir, voy a indagar, voy a tener una responsabilidad sobre mis creencias y sobre lo que estoy dejando que guíe mi vida.
Hay que leer, gente. Aplausos. Hay que leer.
Déjame llamar aplauso aquí.
No confíe en lo que usted ve en la televisión ni en las redes sociales.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House.
Mi gente linda, me está acompañando en la tarde de hoy el doctor Alfonso Aponte y estoy muy contenta porque hoy vamos a estar hablando ya del segundo capítulo de su libro Identidad. Pero lo que más me encanta del capítulo de hoy, que yo le dije que iba a ser de mis favoritos y no prometo nada que este capítulo vaya a ser cortito, el título es Un Mundo de Idiotas, mi querido Alfonso, bienvenido a la casa.
Dios te bendiga a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan siempre, perdón, una bendición estar contigo aquí hoy.
Gracias, Alfonso. Mira, yo me deleité leyendo este capítulo porque me mandaste unos apuntes y me encantó, pero sobre todo porque la conversación fuera de la cámara es mucho más interesante porque tengo más libertad de expresarme. Y pude ser muy, muy concisa con los ejemplos del tema de hoy. Y me vas a hablar de dos teorías, Alfonso. Vamos a entrar en materia porque sabemos que esto se puede alargar un poquitito, pero lo valdrá absolutamente todo. Alfonso, hay dos teorías muy interesantes. Una muy reconocida que, por cierto, allí se viene, creo que para el mes de noviembre, una producción audiovisual de la vida. No sé si es de la gente de Angel Studios, pero se viene una película sobre la vida de este teólogo y pastor alemán, espero pronunciarlo bien, Dietrich Bonhoeffer. En Inglaterra lo pronunciaría muy, muy, muy diferente a nosotros acá. Pero la estupidez es un tema clave en esta conversación, la teoría de la estupidez humana. Hay dos autores que lo describen muy bien y yo quisiera que fueras tú quien nos explicara, porque la estupidez, y no se me ofendan, déjame hacer un disclaimer antes de darte el pase, porque no se me ofendan los que están ahí escuchando, la estupidez de la que habla Dietrich es muy interesante porque no tiene nada que ver con un tema de agilidad, sino ni un tema psicológico, es mucho más un tema sociológico.
Y de insulto.
Exactamente. ¿De qué va esto, Alfonso? Ilústranos.
Dietrich Bonhoeffer.
Muy bien.
Ahí está.
Muy bien.
Y yo somos buenos hablando alemán.
Fue
un teólogo y pastor luterano alemán que vivió durante, o ejerció el pastorado durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y obviamente por sus ideas cristianas y sus principios fue encarcelado.
Sí.
Obviamente, ¿verdad? También, uh-huh, eventualmente él fue, Carla, fue asesinado.
Inevitablemente.
La SS lo ahorcó, uh-huh, y lo hicieron desfilar desnudo. Como era pastor, lo hicieron desfilar desnudos hasta la horca para poder humillarlo. Pero este hombre, habiendo sido encarcelado por sus creencias, por sus ideas, ¿no? Que en contra de ese autoritarismo de Hitler, en la cárcel comenzó a reflexionar sobre, uh-huh, cómo era posible que un país como Alemania, uh-huh, tan rico en intelectualidad, en arte, en, uh-huh, ciencia, hubiese caído a los pies de un individuo como Hitler.
Exacto.
Y él decía, bueno, ¿y cómo es posible que tanta gente inteligente que ha venido, que ha salido de este país, tanto invento, uh-huh, tanta cosa, ¿no? Un país tan culto haya sucumbido ante este hombre? Pues él dijo, pues mira, la única respuesta es la estupidez humana. Así es que él, entre todas esas cosas que, uh-huh, él estudió, llegó a la conclusión de que no había nada inteligente en eso. Y que la estupidez humana no tenía nada que ver con carácter, uh-huh, no tenía que ver con inteligencia, no tenía que,
exacto,
ver con preparación, sino era más bien una decisión personal o un rasgo que se iba desarrollando de acuerdo a la gente, oye bien, con la que tú te relacionabas.
Uh-huh.
Mientras con más personas que tuviesen ideas raras tú te relacionabas, más tú desarrollabas la estupidez. Él decía, uh-huh, que él había conocido personas con grandes títulos universitarios, uh-huh, y académicos, que eran sumamente estúpidas, y que había conocido personas con menos preparación académica y todo esto, y no tenían ni un pelo de estúpidos. Así que,
uh-huh,
la estupidez humana no es un insulto.
Exacto.
No es un defecto emocional, no es una enfermedad
ni
mental.
Conectivo.
Básicamente, ni cognitivo, ajá, es básicamente una decisión.
Ahora, esto es interesante porque como no estamos hablando de un tema psicológico, sino sociológico y en masas, ajá, hay una definición bien cortita que me gustó leer sobre Dietrich, porque cuando este pastor y teólogo alemán escribe al respecto, menciona algo que tú sabes que a mí me toca un poco más, y es que él hablaba de las dictaduras y los sistemas totalitarios en el mundo, que además están sustentados por masas ignorantes, enfurecidas en su estupidez. Y en conclusión, la estupidez, él la define como un factor humano que se manifiesta cuando se apaga el intelecto y la inteligencia de alguna manera queda excluida, pero no por falta de ella, sino que simplemente decides no reflexionar hacia absolutamente nada. Y el concepto de la estupidez, de hecho, él lo aplica muy magistralmente a la política. Obviamente no vamos a hablar de política, aunque me encantaría, Alfonso, pero yo que vengo de una dictadura. Pero según esta interpretación, es interesante porque la estupidez como tal no es una amenaza seria para la sociedad, pero sí pasa a serlo cuando se encuentra con intenciones de maldad en el poder político. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque lo que estamos viendo hoy en el mundo a todos nos asombra, pero pareciera que no tuviésemos respuesta. Hay muchos videos en YouTube sobre esta teoría, y una de las cosas que se explicaban en esta teoría es que si tú tratas de discutir con masas... Si tú, que yo he estado allí, Alfonso, y por eso quiero que nos ayudes en la frustración, porque si tú tratas de discutir con masas que están seducidas por la teoría de la estupidez humana, te vas a frustrar y probablemente termines en una discusión sin sentido, en un absoluto sin sentido, a raíz de que las personas son incapaces de poder ver, no sé si la palabra sería incapacidad, pero no logran ver lo que está más allá.
Esa incapacidad también es una decisión. O sea, uh-huh, si yo no quiero ver algo, no lo veo. Si yo uh-huh no quiero entender algo, no lo entiendo. En yeah eso es que, ¿verdad?, básicamente basa también este hombre, uh-huh, Dietrich, esta teoría. O sea, yo no quiero entender. Hoy vemos personas, y obviamente sin entrar en la política, pero vamos a ver en términos generales,
sí,
respaldando cosas, perspectivas, visiones, movimientos, uh-huh, que cuando tú lo miras desde afuera, no hacen ni sentido. O sea, uh-huh, hoy tenemos, por ejemplo, comunidad LGBTQ+, con la foto de Che Guevara en la camiseta, ¿no? El Che Guevara mataba a los homosexuales. Eso está en la historia. O sea, no sé que no lo digas tú ni lo digo yo. O sea, cuando tú vas a la historia, uh-huh, en Cuba, este hombre masacraba a los homosexuales. Pero uh-huh hoy tenemos un grupo de liberales de otras áreas que apoyan a Hamas, que apoyan esto. Entonces, uh-huh, lo que ellos representan en este lado del mundo, uh-huh, allá es un delito religioso. Uh-huh. Sin embargo, lo apoyan, ¿no? Entonces, cuando tú miras esto de afuera y dices, ok, vamos a encontrar la lógica. No se la vas a encontrar, porque en la estupidez no hay lógica.
Exacto. Y por eso mencionaba la parte política, la cual este teólogo afirmaba y escribía, porque la estupidez, tú me compartías, y es parte de los escritos que podemos ver en esta teoría, es un enemigo mucho más peligroso que la malicia. Y en la política precisamente es donde más se gesta la malicia, la manipulación, y con el poder de una sola voz puedes llegar a tocar las masas de tal manera que la estupidez se vuelva algo incontrolable. Hay una frase que yo resalté acá y la quiero leer literal, que tú me compartiste y que está en tu libro, y es que uno puede protestar contra el mal, esto es parte de la teoría, el mal puede exponerse y, si es preciso, prevenirse mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, contra la estupidez estamos indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Para él, la estupidez es un defecto de la personalidad, no de las capacidades. Vuelvo a este punto. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir? Y esto se enlaza con lo que está sucediendo socialmente. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que le falta muchísima identidad y que se siente tan atraído hacia la estupidez humana, Alfonso?
Pues mira, uno vive manteniendo los estándares de uno. O sea, uno no tiene otro remedio porque uh-huh estas personas van a persistir en eso, ¿no? Tú no vas a tener una forma, Carla, de poderlos persuadir mostrándole toda la prueba empírica, uh-huh, científica, que tú le quieras mostrar o le puedas mostrar, yes, ellos van a permanecer en ese tipo de pensamiento, ¿no? Por eso él decía que tú puedes combatir la maldad para la estupidez, ¿no? O sea, tú sabes, uh-huh, tú y yo sabemos qué podemos esperar de una persona mala. Uh-huh. Lo que nunca vamos a saber es qué esperar de una persona estúpida, ¿no? Que uh-huh ha decidido no racionalizar, uh-huh, no vivir en la lógica, ¿no? Uh-huh. No vivir en los datos básicos uh-huh de la vida. Así que una de las modas hoy, ¿verdad?, es ser ateo. Y hay mucha gente que te dice que son ateos. Y cuando tú le preguntas por qué tú eres ateo, dice, bueno, yo, porque sí, porque...
Eso forma parte precisamente del tema de la identidad, que... además que somos atraídos hacia la estupidez humana, el tema es que cuando tú le preguntas a alguna de estas personas que ha caído en la red de quizás la cultura woke o todas estas ideologías que están allá afuera, no pueden, no logran, en redes sociales están los videos, búsquenlos, no logran argumentar absolutamente nada, simplemente en masas. No, bueno, porque... ¿Y tú por qué defiendes, no sé, el feminismo que hoy estamos viendo en Europa? Bueno, porque... Porque sí, no hay un argumento. Joda. Exacto, no hay un argumento.
O sea, recuerda que las personas que deciden no usar su intelecto viven en tribus. Mm. Entonces, estas tribus, ellos dicen, ¿verdad? Que Dios los cría y el diablo los junta, dice. Eso dice el refrán. Pero, o sea, ellos viven en tribus. Tú ves que ellos se buscan entre ellos, van creando estos grupos donde entre ellos hablan, entre ellos se sienten intelectuales, hablando cosas que no tienen a veces ni sentido. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista de una persona en Estados Unidos que se sentó con una feminista y le dijo, ok, pues ya que ser mujer es una concepción, supuestamente, ¿no? Uh-huh. O sea, el género es una concepción, le dijo, ¿qué es una mujer? Uh-huh. La persona dijo 20 cosas sin ningún sentido, entre ellas, pues una mujer es una persona que se siente mujer, está bien, pero ¿qué es una mujer? Uh-huh. Entonces el hombre persistió en esa pregunta, nunca se la pudo contestar. O sea, y ahí vemos ese nivel, ¿no? De estupidez.
Total.
De nuevo, lo estamos diciendo uh-huh. sin insulto, ¿no? Uh-huh. Es que cuando ya tú no quieres uh-huh. manejar la verdad, tú no quieres manejar los datos básicos, los que son uh-huh. evidentes, ¿no? Uh-huh. Hemos llegado a este punto, al punto en que hay tres géneros. Uh-huh. O sea, hay tres percepciones de género. Uh-huh. El género biológico, que es como cada persona nace, uh-huh. con lo que nace.
Sí.
El género social, que es como la gente te percibe. Uh-huh. Y el género psicológico, que es como tú mismo te percibes. Así uh-huh. que si tú te percibes árbol, pues eres árbol. Uh-huh. Eres un árbol atrapado en un cuerpo de mujer o de hombre.
Sí.
Y yo siempre he dicho que yo soy transeconómico. Yo soy un rico metido en un cuerpo de pobre.
Estamos muchos ahí. Te acompañamos, Alfonso.
Pero a ver, eso es, tú no ves lógica, ¿no? En lo que dicen, pero viven en grupo.
Pero a ver, de nuevo, quiero rescatar, esto está escrito en tu libro para que lo puedan buscar también y leer y profundizar en esta teoría. Él no creía, este pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, no creía que esto fuera un defecto intelectual, sino más bien se trataba de un defecto de la personalidad, no de las capacidades, no del intelecto. Una decisión, como tú bien nos estás diciendo. Hay otra teoría y a lo mejor la gente nos está escuchando y dice, pero ¿cómo es posible que la gente decida ser atraída hacia la estupidez? Bueno, puede suceder con más facilidad cuando estamos integrados en un grupo amplio compuesto por personas de una mentalidad fija, que es lo que hoy estamos viendo allí afuera en las sociedades, donde alguien no te sabe responder que es una mujer, ni porque hace lo que hace, ni porque va a las marchas o a las protestas, sino que simplemente está allí por las masas y porque sí, porque ajá, y por si acaso. Ahora, hay otra...
Y ese grupo, como yo no tengo identidad, ese grupo me aceptó.
Exacto. Uh-huh. Allí va el tema de la identidad. Hay una segunda teoría que tiene que ver con este mundo de la estupidez, con el mundo de los idiotas, y tiene que ver con la teoría de Carlo María. ¿De qué va esta teoría para ponernos en contexto?
Bueno, Carlo María utilizó la teoría de la estupidez humana de Dietrich Bonhoeffer y entonces él desarrolló dentro de esa teoría las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y alguien dirá, oye, pero hay personas que se dedican a eso. Pues sí, hay gente que se dedican a eso y han tenido que estudiar porque son cosas que a veces no se hablan, pero existen, ¿no?
Exacto.
Y alguien tiene que dar un paso. Sí. Hoy nos tocó a nosotros hablar de esto, que tal vez no es muy simpático para alguna gente, pero bueno.
Oh my gosh. Es cierto, yo lo confirmo, que vengo de Venezuela, confirmo que esta teoría es cierta, estamos donde estamos por la misma razón. Es una teoría cierta.
El mundo entero, yeah. Siguiendo cosas extrañas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Cuando vemos ahora personas vestidas con un disfraz de vaca y dicen que son vaca, y otros con una cabeza de caballo de juguete y dicen que son caballos, pues usted sabe.
Total.
No hay mucha intelectualidad en esa lógica.
Yeah.
Bueno, este hombre desarrolló las leyes fundamentales de la estupidez humana y desarrolló todavía un poquito más profundamente la teoría de la estupidez humana. Así que él dice, la estupidez humana se basa en dos factores. Primero, la inteligencia y la contribución del bienestar social. Así que él divide al ser humano en cuatro áreas.
Ok.
Yo me río porque es interesante a la misma vez que es un poco gracioso. En cuatro cuatro áreas divide al ser humano, que están las personas inteligentes, que son las personas que a través de sus acciones se benefician de lo, o sea, sus acciones las benefician a ellos, pero a su entorno social. O sea, lo que yo hago me bendice a mí, pero te bendice a ti.
Exacto.
Lo que yo hago es positivo para mí, pero es positivo para ti. Esas son las personas inteligentes. Estas son las personas que también toman en cuenta y le dan importancia a las opiniones ajenas. O sea, lo que tú digas, yo no tengo que estar de acuerdo con eso, pero tiene valor. O sea,
exacto,
esto lo
te
hacen
escucho.
Las personas inteligentes. Escucha activa, lo que se llama escucha activa. Que yo te escucho, te entiendo, podemos estar o no de acuerdo, pero yo voy a respetar tu opinión.
Exacto. Y todo analizar incluso. A mí me ha pasado hablar con personas que no estoy de acuerdo y luego me pongo a pensar, oye, pero déjame analizar este razonamiento, a ver qué aprendo.
Y a veces la persona a quien de momento dijimos, no, yo no estoy de acuerdo con eso, dijimos, oye, tienes razón.
O sea, total.
Dentro de la religión, algo que fuimos enseñados en algún momento es a maldecir lo que no entendemos. Si yo no lo entiendo, no es de Dios. Punto.
Tal cual.
Entonces, el segundo segmento son los inútiles.
A ver, ¿de qué va?
Estos individuos no causan daño a los demás, pero tampoco contribuyen al bienestar general. Estas son la gente que ellos lo que hacen es tan poco.
Cualquier parecido con la realidad, no
sí,
se ofenda.
Aquí en Puerto Rico hay un refrán que dice que es tan poquitito el veneno que ni mata.
Ah, ok. Qué bueno. Qué bueno.
Pues esta persona lo que hacen no tienen tanta significancia, ¿verdad? Ni tanto significado, ni tanto impacto. Así que lo que ellos hacen no contribuyen al bienestar general. Puede ser que lo que hagan ellos se beneficien en algo, pero realmente no componen mucho dentro de la sociedad.
Bien.
Están los malvados. Son aquellos que obtienen beneficios para ellos a expensas de los demás. Esos son maquiavélicos. El fin, ¿verdad? El fin justifica los medios.
Te los conozco.
Son perversos y porque su comportamiento intencionalmente perjudica a los demás para ellos sacar algún beneficio. Esos son los malvados. Y por último, él dice que están los estúpidos, de los que estamos hablando hoy, que está en esta categoría. ¿Quiénes están? Aquellas personas cuyas acciones perjudican a los demás y se perjudican ellos mismos. O sea, lo que yo hago te hace daño a ti, pero también me hace daño a mí.
Te conozco a un aproximado de 2 millones de personas recientemente, por estadística, que están en este renglón. Lo siento, tengo que decirlo. Impacto pues negativo. Pero es increíble no pensar en el... O sea, ¿cómo te dejas engañar? Yo no lo concibo, Alfonso. ¿Cómo te dejas engañar? ¿Te crees la mentira? Y de paso no te importa el cómo afecta a los demás. Impresionante.
Ni cómo te afecta a ti. Porque el estúpido, o sea, no le importa si lo que él hace te afecta a ti. Pero tampoco, o sea, si fuese yo, a mí no me importa
tal cual.
Cómo te afecta a ti, pero tampoco me importa cómo me afecta a mí. Yo lo voy a hacer.
Exacto, ¿no? Lo acepta.
Y esto lo estamos viendo precisamente en adolescentes que se están haciendo cambios de sexo, procesos hormonales. ¿Por qué? Pues eso es parte de la presión social, del empuje del grupo, bla, 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 pertenecer a este grupo. Y después de adulto, cuando ya desarrollan una conciencia más clara, están arrepentidos.
Exacto.
Y hay muchos testimonios por ahí, y no necesariamente testimonios de personas que están en la iglesia. Estamos hablando de personas comunes que no van a ninguna iglesia, que hoy lamentan profundamente haberse sometido a un tratamiento que los perjudicó a ellos, perjudicó a su familia, y muchos años después que se dan cuenta que lo que hicieron fue una estupidez.
Ahora, hay 5 leyes esenciales de la estupidez humana que nos van a permitir de alguna manera entender un poquito más el tema y llegar a la reflexión, porque todo esto, mi gente, está conectado con una sola palabra y es identidad. Y si tú nos estás escuchando, tienes algún familiar, muchacho, joven, hijo, sobrino, primo, hermano, que está en una edad clave, y lo hablábamos en uno de los episodios anteriores, ¿por qué los Gen Z son el target de las grandes empresas? Porque allí es donde se está definiendo la identidad. Te invito a que escuches el episodio anterior, capítulo 1, por cierto, de este análisis del libro que estamos haciendo del doctor Alfonso Aponte. Pero además, que podamos entender que todo esto está relacionado con la identidad, y si nosotros no definimos nuestra identidad, no fundamentamos nuestra vida en principios y valores clarísimos y en una identidad clara, entonces, leyes como estas, teorías como estas, nos van a dirigir en la vida y nos van a llevar a vivir frustrados, fracasados, tristes y con todo el componente psicológico, social y económico que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Así que, Alfonso, ¿cuáles son estas 5 leyes que podemos aprender en la tarde de hoy?
Bueno, la primera ley tiene que ver con un comentario que tú hiciste ahorita. Dice, siempre, inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo.
Ciertamente.
Yo creo que están estratégicamente distribuidos para encontrarnos por lo menos con uno al día.
Wow.
Y eso pues lo vemos, ¿verdad? Cuando escuchamos personas y vemos personas tomar decisiones continuamente, que uno dice, ¿y cómo? ¿Sabes? Yo que he trabajado a nivel de salud mental y como mentor y como coach, personas que persisten en tomar malas decisiones por años, uh-huh, vienen donde mí a buscar ayuda, ¿no? Mira, ¿cómo salgo de esto? Y cuando, ¿verdad?, hablamos, le digo, pero esto que tú estás haciendo no te funciona. Uh-huh. Vamos a buscar otra manera de hacerlo. No, pero así que yo lo quiero hacer. Y yo, pero que no te funciona. Mira la condición que tú estás. Pues yo quiero seguirlo haciendo así. Y en el caso, ¿verdad?, más religioso, que me toca de cerca con una persona, uh-huh, que conozco,
sí,
lleva años fracasando simplemente porque alguien le profetizó que hiciera algo y persiste en hacer eso que le dijeron en una supuesta profecía, y lleva más de 5 años fracasando.
Oh,
más de 5.
Oh my gosh, Alfonso.
Y todavía hoy dice que hasta que esa profecía no se cumpla seguirá haciendo lo mismo.
Oh my gosh.
La segunda ley dice: la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona.
Okay.
Como dijimos ahorita, esto no tiene que ver con grados académicos, esto no tiene que ver con una cultura específica de un país que tú vengas. Puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a encontrarte gente estúpida. Lo vas a saber por las decisiones que tomas, ¿no? Y las convicciones que tienen. ¿Cuál es el fundamento de esas convicciones? Pues tú lo vas a ver, además del resultado en su vida. La tercera le dice: estos últimos son aquellos que causan un daño, o sea, hablando de los estúpidos, un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, incluso teniendo un agravio, ¿verdad? Ahorita decíamos que el estúpido es esta persona que hace cosas que les perjudica a ella y a los demás. Así que estas personas en la tercera ley dice que son los que andan por la vida haciendo daño a ellos y haciendo daño a la sociedad y haciéndose daño a ellos mismos, porque no podemos nosotros extrapolarnos de la sociedad. Uh-huh. Una decisión que yo tome afecta a gente, a mi círculo familiar, a mi vecino, a mis compañeros de trabajo.
Total.
O sea, una decisión no se toma en el vacío. Uh-huh. O sea, si yo tomara una decisión y me perjudicara a mí solo, pues uh-huh, chévere. El problema es que cada cosa que nosotros hacemos, ¿verdad?, es causa y efecto.
Exacto.
Alguien adicional a mí se va a perjudicar. Uh-huh. O sea, si yo tomo una mala decisión económica con mi dinero, no me perjudica solamente a mí. En este caso, perjudica a mi esposa.
Total. Uh-huh.
Porque vivimos juntos.
Exacto.
Tenemos bienes en común. Así que las personas estúpidas no les importa nada de eso. La cuarta ley dice: las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Mire, nunca subestime las acciones de una persona estúpida. ¿Por qué? A ellos no les importa el daño que hace. De hecho, muchos de ellos no están ni conscientes.
Uh-huh.
Esta gente carecen de empatía. Así que lo que yo haga, yo lo voy a hacer porque eso es lo que yo creo. No me importa si te gusta, si no te gusta, si usted perjudica, si yo, uh-huh, me perjudico. Eso a mí no me importa, porque lo más importante para mí es hacer lo que yo creo que tengo que hacer.
Sí, el subestimarlo, la verdad es que es un tema interesante. No creo que podamos hacer demasiado, pero no subestimar hasta dónde llegan quizás. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero en el 98 en Venezuela se tomó una decisión y se subestimó. El 28 de julio todavía más de 2 millones de personas siguieron apostando por algo sumamente maligno para ellos mismos y para todo el país. Que todavía no se puede creer una cifra como esa, pero sigue pasando. Así que a lo que voy es no subestimar, pero tampoco dejarlos correr. Tú sabes que me estoy controlando, Alfonso,
no,
lo
no,
sabes.
No, no, no. Hay un dicho que a mí me encanta. Uh-huh. Hay que dejar que la gente haga lo que le dé la gana, pero no con uno.
There you go. Aplausos por este comentario.
Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no lo hagas conmigo.
Brutal. Total. ¿Y número 5? Antes de irnos a la pausa.
La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Y eso, ¿verdad?, por lo que tú acabas de decir también. Esta gente no siente nada. O sea, yo, uh-huh, voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo creo hacer. Uh-huh. Si es lógico, si hay lógico. Si hay 100 que dicen que es para la derecha y yo digo que es para la izquierda, a mí no me importa. Y voy a tratar de arrastrar a todos los que yo pueda. Uh-huh. Digo izquierda, no hablando necesariamente en política.
Por favor.
Hablando por el lado.
Siempre a la derecha, Alfonso. A la izquierda jamás.
No, yo siempre estoy a la derecha también. Siempre. Pero, ¿verdad?, estas personas son peligrosas. A ellos no les importa, uh-huh, lo que arrastre a sus decisiones ni sus acciones. No les importa.
Tal cual.
De hecho, ellos incluso pueden hasta sufrir por sus propias acciones, pero van a morir creyendo
que hicieron lo
que murieron que sufrieron por una causa justa.
Increíble.
Aunque todo el mundo sepa que fue una estupidez. Nunca crea que una persona estúpida no es peligrosa.
Los zombies ya están aquí, Alfonso. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto no se va a quedar así y regresamos para continuar este tema. Alfonso Aponte, el doctor Alfonso Aponte está en la casa, mi gente, no se vayan.
In the house.
Sigue en la la casa el doctor Alfonso Aponte, quien está conversando con nosotros acerca del segundo capítulo de su libro Identidad, que está disponible en plataformas digitales, en formato impreso y en formato digital. Y hoy estamos hablando de un mundo de idiotas y específicamente de de la teoría de la estupidez desde dos perspectivas, con el teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer y también con Carlo María. Y es muy interesante porque recordemos que esto no se trata de un defecto intelectual según estos autores, sino más bien de un tema de personalidad, no de capacidad. El doctor Alfonso Aponte nos ha estado explicando estas dos teorías fantásticas, nos habló también de algunas leyes fundamentales de la estupidez humana y también de algunos comportamientos basados en el factor de la inteligencia y contribución del bienestar según Carlo María. Y hablábamos un poco acerca de los inteligentes, inútiles, malvados y estúpidos, pero también hablamos ahora de las 5 leyes esenciales de la estupidez humana. Brevemente voy a resumir estas 5 leyes. Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Número 1. Número 2. La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Número 3. Estos últimos, los estúpidos, son aquellos que causan un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, incluso obteniendo un agravio. Número 4. Las personas no estúpidas subestiman siempre el papel nocivo de las personas estúpidas. Y número 5, la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Y allí quedamos, Alfonso, en que los zombies ya están aquí. ¿Por qué? ¿Por qué este tema es tan importante, esta teoría de la estupidez humana y que se ha estudiado durante años es tan importante sociológicamente hablando, económicamente hablando y que se relaciona demasiado con el título de tu libro, La Identidad? ¿Por qué?
Bueno, porque la estupidez nos ha convertido en zombies. Es que vemos gente que vaga por las calles. Okay. Cuando vemos las películas, hemos visto las películas de zombies, vemos estos seres, ¿verdad?, que caminan por ahí buscando a alguien para comérselo, pero caminan sin rumbo, sin ejercer lógica, ¿verdad? Simplemente sí, por instinto. Así que la estupidez ha convertido a la humanidad en zombies. No sé si allá pasa, pero voy a hablar de Puerto Rico. Tú vas al supermercado y está el pasillo y hay dos góndolas y está esta persona que va con su carrito de compra, atraviesa el carrito en este lado y entonces se para en este otro a mirar la otra góndola y nadie puede pasar. Entonces cuando tú te la acercas y le dices con el permiso, es que esa persona, tú miras su reacción, ¿no? Percibe su reacción y dice, ay, perdón, no sabía que estaba en el medio. Y eso, pues, tú lo ves continuamente. Las personas, yo digo a mi esposa que nos hemos convertido en islas. Cada ser humano es una isla. Viven desconectados del resto de la humanidad. Y tú lo notas en todo, en la calle cuando manejas, donde quiera que tú vas, la gente está ida. Así que el seguir tendencias, movimientos, el estar metido en las redes sociales buscando al que está de moda, al cantante de moda, obviamente ha creado una raza que yo le llamo la raza de los influencers. ¿Qué influencers, verdad? Son los influenciadores. Son estas personas que están ahí. Tienen sus canales. No estoy diciendo que ser influencer sea malo, ¿verdad? No quiero que nadie malinterprete, porque todos influenciamos.
Exacto.
Y hay personas que tienen canales o tienen redes sociales que aportan algo positivo, pero yo nunca he encontrado lógica, por ejemplo, a sentarme a ver una persona que está transmitiendo todo el día lo que hace en su casa. Se levantó, hizo el desayuno, le dio comida a los niños, hizo la avena, coló café, tú sabes. Entonces empieza a barrer, pasa el mapa y mira, yo he hecho vinagre. Y yo, de verdad que uno debe perder el tiempo en eso. Pues mira, es parte de lo que la estupidez humana nos ha llevado a hacer, buscar la falta de identidad, buscar modelos donde quiera.
Es muy interesante porque también hay muchas teorías, y no vamos a hablar de eso en este episodio, pero hay muchas teorías allá afuera, teorías de conspiración, que el plan del 2030, que los 3 gatos que dominan el mundo y cómo están llevándonos a precisamente distraernos y estar como oídos para dejar de reproducirnos, y también el tema de la desviación sexual, que obviamente también genera menos reproducción y por ende pues una baja población. En fin, hay un montón de teorías allá afuera loquísimas que no voy a decir si son ciertas o no.
Las teorías de conspiración, cada cosa tiene algo oculto.
Exacto.
Sabemos que el diablo y el enemigo, ¿verdad?, trabajan en lo oculto, ¿no? Y hay un mundo espiritual. Pero tampoco podemos estar buscando estos influencers que tienen una teoría de conspiración hasta para lo que tú te comes, ¿no?
Exacto.
Entonces cada vez que tú miras, pues hay unos que recomiendan la lechuga, otros alcohol, otros no te dicen que no coma tomate. chocolate, otro te dice que sí. Entonces, cuando tú vienes y dices, pues no comeré nada, porque imagínate, exacto, cada uno tiene una teoría específica,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y están ahí bombardeando a la gente, y tú ves a la gente que tiene una dieta hoy, tiene otra dieta mañana, sí, otra dieta pasado mañana, ajá, su salud se sigue afectando. 5,000 años comiendo pan, y ahora si tú comes pan te mueres, tú sabes, es algo que todavía no entiendo.
Yo hice un video muy cómico de eso, te lo voy a mandar, te vas a reír un montón. Pero es interesante porque, no, por ejemplo, en el periodismo tú siempre buscas la noticia desde una fuente real, creíble. La credibilidad es base para cualquier periodista. Ahora, la credibilidad es un factor, una característica que quizás se ha perdido muchísimo con el tema de las redes sociales. Antes tú me decías, y lo escribes en tu libro, que nosotros contábamos con líderes que dictaban la opinión y que de alguna manera pertenecían a ciertas clases sociales y estilos de vida, que obviamente cuando tú veías su preparación, el background, las relaciones, los conocimientos, eso te generaba una credibilidad que tú decías, ok, por aquí puede funcionar. Cuando hay una democratización de la información, como ha ocurrido en los últimos años, pues obviamente entra cualquiera a decir cualquier barrabasada, y entonces ahí uno se pregunta, ¿será esto verdad? ¿Es creíble?
Tengo un amigo pastor que dice que a cualquier trapo le llaman frisa.
Exacto, y yo creo que allí también yo no solamente le voy a agregar responsabilidad al influencer. Nosotros los consumidores también tenemos que ser responsables, pero tomar las riendas, Alfonso, de decir, voy a creer en esto, no, voy a investigarlo, voy a indagar, voy a tener una responsabilidad sobre mis creencias y sobre lo que estoy dejando que guíe mi vida, porque simplemente, porque este dijo una cosa que no es cierta, porque el influencer aquel está diciendo mentiras. Ok, ellos pueden hacer lo que sea, pero la gente hace a estos influencers. Nosotros tenemos el poder con un like, con un comentario, con dejar de seguir a la gente o seguirlos. También tenemos una responsabilidad.
No, pero es que nosotros los creamos a ellos. Esa gente vive de las veces que nosotros lo vemos, de los likes.
De nuestra atención, de nuestro tiempo.
De nuestra suscripción, de esa atención que tú le das. Pues obviamente los algoritmos dicen, mira, tú tuviste hoy 500 personas viéndote.
Ah, exacto.
Sigue, hazte otro video. Así que, al igual que pasó en el Éxodo, que cuando Moisés se tardó mucho allá hablando con Dios en el monte Sinaí, la gente construyó, ajá, un becerro de oro, pues seguimos construyendo becerros de oro.
Exacto.
O sea, estos son los becerros de oro de este tiempo. Y, ajá, pues hubo un tiempo, como yo siempre he dicho, que la intelectualidad era importante y ya no lo es. Ahora es importante la estupidez, ¿no? Uh-huh. Así que cualquier cosa que diga alguien en estos días. Mira, cuando yo estudiaba, ¿verdad? En mi juventud, tú estudiabas ciencia, tú estudiabas matemáticas, tú, uh-huh, estudiabas contabilidad, tú estudiabas, yeah, gerencia, medicina, qué sé yo. Pues en estos días escuché a alguien en una entrevista que tiene un diplomado en perspectiva de género, whatever that means, como dicen en España. Y yo, ok, ¿y qué se supone que uno hace con esa vaina?
¿Saben? ¿What?
¿Qué uno hace con esa vaina? Pues,
exacto,
yo no sé qué se hará. Bueno, ir a las redes y decir boberías, ¿no? Y, claro, y tener, obviamente, tener ese grupo cautivo, porque tú eres, ahora todo el mundo es experto en algo.
Experto,
a mí no me gusta,
sí,
que me digan que soy
todo,
experto en nada. Llevo muchos años de experiencia en una área, pero dice no, porque aquí está Alfonso, que es experto en ello, ¿no? Tranquilo, que eso de experto me queda grande. Entonces tú oyes hoy a la gente autoproclamándose expertos en algo.
En todo, sí, total. Con, o sea, conocimiento de nada,
experto,
profundidad de nada.
100%. Pues, entonces, cuando tú lo escuchas hablar, ¿verdad? Por eso es que dicen que el sonido es más rápido que la luz, porque tú piensas que una persona es brillante hasta que comienza a hablar.
Exacto. La profundidad, cero. Total. Sí. Totalmente. Qué interesante. En este mundo de zombies en el cual necesitamos despertar y, digamos, elegir a quién escuchar, a quién creer, a quién darle de nuestro tiempo, que se lo estamos prácticamente regalando, y por eso ellos viven y siguen haciendo lo que están haciendo. Yo me pregunto, Alfonso, ¿cómo podemos proteger nuestra identidad? Porque tú escribes en tu libro que la falta de identidad lleva a muchos a buscar reflejarse en la identidad de otros. Por eso es que es importante lo que estás haciendo con tu tiempo y el tiempo que le estás regalando a la gente que estás siguiendo en las redes sociales, porque esto es lo que nos va a llevar incluso a creernos este fenómeno que hemos visto en los últimos 15 años, que es correr tras un movimiento y otro. Lo escribes en tu libro, Alfonso, te vas de, como decías ahorita, me voy a esta dieta hoy, dentro de 20 días me voy a la otra, me voy de un movimiento a otro sin ningún tipo de hey, ya va, déjame detenerme a ver qué es lo que estoy haciendo, y vamos de ideología en otra. La Biblia lo describe como ir de corrientes de conocimientos, ideologías locas que no nos hacen ningún bien y que además nos apartan de la verdad, que es Jesús. ¿Cómo lidiamos con esta falta de identidad que estamos buscando en el otro?
Primero, desconectándonos un poco de todo lo que es sensacionalismo. Uh-huh. Segundo, hay que leer, gente.
Aplausos.
Hay que leer.
Déjame llamar aplauso aquí.
No, no. no confíe en lo que usted ve en la televisión y en las redes sociales. Hay un montón de gente ahí diciendo disparates. O sea, nadie es experto en nada. Einstein era un genio. Hay gente que son genios, pero al final viene otro después y mejora eso que aquel encontró, que aquel inventó y lo perfeccionó o encontró que había algo mejor. O sea, nadie es experto en nada.
Exacto.
Y no se deje llevar por los títulos tampoco. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Yo pude, gracias a Dios, pude estudiar. Le digo, mire, olvídese los títulos que yo tengo. Los títulos no sirven de nada.
Exacto.
Si usted no aporta algo positivo a la sociedad. Usted puede ser doctor, supradoctor, extradoctor, superdoctor. Y si usted no aporta nada, es como si usted no fuera nadie.
Exacto.
O sea, mire a ver qué aportación positiva ha hecho esa persona a la sociedad. ¿Dónde se preparó? ¿A qué grupo realmente pertenece? ¿Cuántas cosas significativas ha hecho?
Yo vi
una caricatura que me encantó, decía, habían dos puertas con dos letras, le decía, ¿cómo ser feliz? Y otro decía, persona montando papa, y la fila para ver a la persona montando papa era más grande de la clase que iban a dar para ser feliz.
Oh my God.
Y eso es lo que vemos ahora. O sea, vemos mucho contenido muy bueno que a veces dice, bueno, ¿y por qué se? Oye, un contenido tan bueno, hay 15 conectados.
Uh-huh.
Entonces tú ves a aquel que estaba pasando la escoba en la casa y tiene 5,000 conectados mientras pasa la escoba.
Tristemente.
¿Sabes? hay que leer y seleccione mejor la gente con la que usted se relaciona y mejor a la gente que usted escucha.
Por aquí escriben, Alfonso, quiero leerte algunos comentarios. Muy buen tema, la estupidez humana. Dice por acá Ismael, yo también soy un rico en un cuerpo de un hombre no tan rico. Por acá
somos
dice
muchos.
Por acá desde México nos escribe Dorquis, está brutal el tema con el tío Alfonso, el Avenger favorito de Ismael. Por aquí dicen, gracias. Es que si tú no sabes tu identidad, escriben por acá, no sabes ni a dónde vas, por eso es importante saber quién eres, identidad y propósito. María Jesús escribe, a veces las personas creen que los milagros son magia y que no tienen que hacer nada de nada para caminar hacia el milagro y que será solo porque es para ellos. No dan el paso de fe, solo creen que se lo merecen y ya. Me encantó esto, escriben por aquí, dejar que la gente haga lo que le dé la gana, pero no conmigo. Elena escribe, buenas tardes a todos. También nos escriben por acá, Víctor comenta, me gusta el tema de hoy. Aquí en Paraguay usamos un término en guaraní, nembontabí, que hoy estoy hablando alemán y guaraní, mírame a mí.
Hoy hablo inglés, alemán y ahora guaraní también, ¿no?
Okay. Exacto, nembontabí, que puede traducirse como el que se hace de loco. Y justamente quería decir algo similar, y es que es decisión del ser humano ser estúpido, dice Víctor por aquí. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, tomar la decisión de respetar al ser supremo que es Dios. Aquí dicen, así también la humanidad entera ha tomado la decisión de no respetar a Dios y automáticamente convertirse en estúpidos. Por acá dicen, creo que cuando perdemos el tiempo en ver y escuchar malas noticias, cuando reaccionamos sin verificar y cuando opinamos sin estar 100% seguros, entonces damos la razón, les damos la razón a ellos y hasta apoyamos a los que hacen las cosas con malicia y sin darnos cuenta, estamos ayudando a los que criticamos o hacen mal las cosas. Alfonso, esto pica y se extiende, pero ya para ir cerrando en este capítulo número 2, porque estamos viviendo lamentablemente en un mundo de idiotas, como escribes en tu capítulo número 2 del libro Identidad. Yo quisiera que nos hablaras, para ir cerrando, de la cultura de la cancelación. Estaba leyendo un poco de esto. Esto es algo que viene sucediendo desde hace mucho rato, sobre todo en espacios como las redes sociales, en espacios digitales, y tiene muchísimo que ver con el apoyo que se le da o se le quita. Esta cultura de la cancelación es un fenómeno cultural en el que el individuo que se considera que ha actuado o hablado de una manera inaceptable es excluido, es boicoteado, es rechazado, es despedido, es agredido. A menudo esto tiene muchísimo que ver con la ayuda de las redes sociales y de lo que se gestiona allí. Pero háblame de esta cultura y por qué es importante conocerla hoy por hoy.
Bueno, esta cultura es que si tú no piensas como yo o mi grupo, vamos en una horda de orcos a masacrarte, ¿no? Oye, y tú lo ves en las redes sociales. Tú escribes algo con lo que alguien, estos grupos de estúpidos, o de la cultura de cancelación leen. Tú no escribiste nada a alguien, sino tú escribiste algo que es tu pensamiento, algo en lo que tú pensaste, y aparecen días a insultarte y a decirte que tú eres bruto, porque a mí me han dicho bruto, a mí me han dicho retrógrado.
Wow.
a mí me han dicho de todo, porque a veces, pues obviamente de lo que yo voy pensando y voy desarrollando, me gusta escribir algún pensamiento en mis redes sociales, nada ofensivo, porque yo obviamente soy cristiano, yo procuro no ser ofensivo con lo que escribo, ¿no? Sí. Pero si yo escribo algo que está en la línea mía de valores, aparecen 50 a cancelarme, ¿no? Y a insultarme, ¿no? A mí me han dicho de todo, lo publicable y lo impublicable me han dicho a mí en las redes sociales cuando yo expongo mis ideas. Así que estas personas lo que buscan es cancelar esas voces que sí tienen coherencia. Como los estúpidos son incoherentes, que ellos quieren que permanezcan en las redes sociales, esa incoherencia continua. Así que cada vez que Carla dice algo, yo imagino que cuando tú hablas de tu país, aparecerán dos o tres, ¿verdad? La horda de orcos.
Ni te cuento.
aparecerán. Porque a mí me sucede, ¿no? Aquí en Puerto Rico me sucede y me han escrito gente de otros países y me han insultado con todos los insultos que tú te puedes imaginar. Inclusive el año pasado, hace un año y medio, yo tenía contratos con el gobierno de consultoría en áreas específicas de desarrollo de liderazgo. En residenciales públicos. Pues yo, mira, lo único que hice fue publicar un post hablando positivo de la compañía de energía eléctrica aquí, que no es la más efectiva, no es la más eficiente, pero tuve una buena experiencia con ellos. Como todo el mundo los critica, yo los he criticado. Y mira, según digo lo malo, voy a decir lo bueno. Tuve esta experiencia. Mira, en 10 minutos a mí me han insultado con todos los insultos que tú puedes ver. Y en Puerto Rico, cuando tú tienes contrato con el gobierno, esos contratos son públicos. O sea, tú puedes ir a una página y puedes verlo. Han publicado hasta el contrato que yo tenía, cuánto yo me ganaba. Yo lo que yo decía era porque el gobierno me pagaba para que yo lo dijera. O sea, todo eso pasó en 10 minutos.
Oh my gosh.
Y que buscaban cancelar el comentario positivo que yo hice de una buena experiencia. Oye, yo he tenido 20 malas experiencias con esta compañía y una buena. Pues yo he dicho 19 malas, pues déjame decir una buena. Pues te digo, en 10 minutos me habían sacado hasta el contrato que yo tenía y que yo estaba pago. ¿Qué buscan con eso? Es cancelar. Así que esta gente lo que buscan es callar las voces que sí tienen coherencia y como pensar ya casi es un delito, ¿no? Es decir, alguien no ha visto la película Idiocracy, se la recomiendo.
¡Oh, qué bien! ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cualquier plataforma?
Está en una de las redes, no recuerdo ahora, pero yo te lo envío después.
Okay.
Está en uno de los streamings.
Okay.
Y es una comedia del futuro, donde en el futuro el mundo está gobernado por idiotas.
¿El futuro, Alfonso? Estamos hablando
estoy hablando de la película. Y como una persona con un coeficiente medio, hoy se consideraría medio bajo, eran las personas que se consideraban brillantes en ese futuro.
Oh my God.
Así que se las recomiendo, es una comedia excelente, muy buena, se llama Idiocracia.
A mí no me vas a estar recomendando profecías aquí ni realidades.
No, ya eso lo estamos viviendo ya. Pero de todos modos, ¿verdad? La cultura de la cancelación tiene que ver con acallar las voces que tienen coherencia.
Qué interesante.
Pasa en todos los aspectos políticos, sociales, religiosos, en todos lados.
¿Esta cultura, de alguna manera, este movimiento, de alguna manera, puede llegar a suceder también o combinarse con la religión, Alfonso? La cultura de la cancelación, el fariseísmo, ¿cómo funciona desde ese lado?
Los fariseos tenían la cultura de la cancelación si le dijeron a Jesús que él echaba demonios fuera en nombre del diablo, imagínate. Porque lo que querían era callar su mensaje para vincularlo con algo negativo. Y pasa en la religión, si tú no te vistes como yo, si tú no hablas como yo, si tú no haces lo que yo hago, pues obviamente te voy a cancelar. También me ha pasado en el contexto religioso, cuando yo escribo algo, ¿verdad? En base a lo que yo entiendo que es lo que es bíblico, hay personas que piensan diferente y me han insultado igual. O sea, yo he recibido insultos de afuera y de dentro, así que... Porque es cancelarte, ¿no? O sea, tú te vas para el infierno. Recuerda que ahorita te dije, fuimos enseñados a maldecir lo que no entendemos. Si yo no entiendo algo de tu fe, de tu relación personal íntima con Dios, pues yo inmediatamente te cancelo diciendo que eso es del diablo. De hecho, yo soy un fiel creyente que la cultura de cancelación comenzó en la religión. No empezó a nivel social, empezó a nivel religioso, donde nos mordíamos por el rabo entre nosotros cuando no éramos iguales. Y no podemos perder de perspectiva que la Biblia se habla de unidad, no de uniformidad. Y tendemos a confundir la unidad con uniformidad. Todos somos diferentes. Cuando Pablo le predicaba a los gentiles, tenía una forma de predicar a los gentiles que era totalmente distinta a la que se le predicaba a los judíos. Y tú sabes, porque debemos estar unidos en nuestra misma fe, pero no tenemos que ser iguales. Cuando digo ser iguales, oye, la Biblia no se negocia y los principios bíblicos no se van a negociar.
Exacto.
Pero hay personas que creen que si tú como mujer usas un pantalón, estás en pecado.
Todavía.
Hay personas que creen que si un hombre tiene barba está en pecado. Entonces, ¿sabes? Entonces, tendemos a cancelarnos entre nosotros. Por eso es que a veces, y me disculpan, los que nos están escuchando, la gente no quiere venir a nuestros templos. Y es que, ¿sabes? La pelea que tenemos entre nosotros por la cancelación continua. impide que alguna gente venga.
Sí, es interesante. Hay varios autores que están haciendo cosas interesantísimas allí afuera para precisamente poder atajar esta situación en la cual nosotros desde adentro también boicoteamos un poco lo que podría
aceptación
ser.
Aceptación sin aprobación es el secreto. O sea, uh-huh. aceptamos a la gente. O sea, el tú aceptar a alguien uh-huh. no quiere decir que tú apruebas su conducta. Pero Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Uh-huh. Entonces Jesús nos enseñó eso. Yo te acepto. Y a la mujer Exacto. que le trajeron en adulterio, le dijeron, él no permitió que la apedrearan, pero dijo, levántate y no peques más.
Exacto.
O sea, yo no apruebo tu conducta. Uh-huh. Pero cuando te trajeron donde mí, yo no te rechacé.
Exacto.
Así que es importante que aprendamos eso, aceptación sin uh-huh. aprobación. Porque si no, vamos a vivir la vida cancelando a los que no son iguales a mí.
Y ellos, de alguna manera, van a poder experimentar el amor de Dios precisamente cuando los podemos aceptar. Y en ese amor que les extendemos, yo creo allí es donde empieza la transformación que Dios
Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo uh-huh. porque de tal manera amó Dios a los evangélicos, ni de tal manera amó uh-huh. Dios a los judíos, dijo al mundo.
Sí.
Y mientras esto se trate de ellos y nosotros, nunca los vamos a alcanzar.
Uh-huh. Es una promesa para todos, totalmente.
Es una promesa. Jesús murió por todos, uh-huh. no murió por algunos.
Alfonso, ¿qué tema tan interesante, tan brutal? Gracias por este regalazo. Yo sabía que Un Mundo de Idiotas iba a durar esto. Por acá preguntan, ¿cómo se llama la película nuevamente? ¿Esa película se hizo realidad en otro país?
Idiocracy.
Idiocracy. Okay.
Es como la idiota y crasi de democracia, ¿no? Ajá. Idiocracy.
Ya ahí está. Ah, aquí ya lo escribió alguien más. Muy bien, gracias a todos los que están conectados y siguen escribiendo. Alfonso, gracias por estar en la casa. ¿Dónde podemos gracias encontrarte? En las redes sociales. ¿Y dónde encontramos el libro Identidad, del cual, por cierto, estamos haciendo esta serie?
El libro está disponible en Amazon, tanto en papel como en versión digital. Y en las redes sociales, en Facebook me consiguen por Alfonso Aponte y en YouTube me consiguen por Integrity Project.
A ver, el capítulo 3 se viene la próxima semana, así que estén al pendiente de esta serie fantástica del libro Identidad. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.